Hoy en Gerentes 360, los empresarios como partícipes en la educación financiera en América Latina, el muy esperado arribo de Windows 11 y Bitex, el gigante de e-commerce latinoamericano, va por más dinero en su oferta pública inicial. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio del videoblog Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy, lunes 21 de junio de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo, ingresando a nuestra página web www.gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en www.facebook.com/gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde qué lugar nos acompañan aquí en este programa. Espero si están en el en vivo o ya después en el episodio grabado. Gracias por estar acá. Y bueno, hoy tenemos muchas noticias. Vamos a estar hablando de algunas de las repercusiones de la agenda internacional que tuvo el presidente Joe Biden la semana pasada y un poquito más. Y varios puntos que se está notando su partido, el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Hoy estamos con un internet un poco diferente. Hoy la calidad del video está un poco menor para los que están especialmente en el envío. Ahorita les contaré a qué se debe esto. Y voy a explicar por qué las velocidades de internet, lo que nos venden, lo que nos comercializan, suelen ser verdades a medias. Mark Cuban, uno de los inversionistas del famoso programa Shark Tank, habla de regular las stablecoins. Y bueno, tenemos una gran invitada que nos va a hablar acerca de los empresarios como partícipes en la educación financiera en América Latina. Así que bueno, pues vamos a entrar en materia. Bueno, antes de iniciar con las principales noticias del momento, quiero recordarte que ahora también tenemos un podcast, que es el podcast de noticias diarias de Gerentes 360. Este lo publicamos de lunes a sábado con las principales noticias del día en formato de solo audio. Nos puedes buscar en los principales directorios de podcast. Estamos en casi todos. Nos puedes buscar como Gerentes 360, donde podrás suscribirte, descargar y escuchar estos episodios. O también lo puedes hacer en nuestra página web www.gerentes360.com. Lo vas a encontrar en la página principal o en la página arriba vas a encontrar el botón de los podcasts diarios. Usualmente lo publicamos en horas de la madrugada para que inicies tu día. Ojalá con un muy buen desayuno y muy bien informado acerca de las principales noticias del día. Y bueno, ahora sí, iniciamos con las noticias. Empezamos con varias noticias políticas y legales que llegan desde Estados Unidos. Después de un poco más de una semana de viajes en Europa, en la que el presidente Joe Biden se reunió con los otros gobernantes del G7, con la Unión Europea, y realizó la primera reunión oficial con Vladimir Putin, presidente de Rusia, Biden y su partido recibieron importantes noticias en casa. Primero, y aunque para muchos la reunión con Putin no logró mucho, al menos dejó sentadas las bases para una relación diferente a la que se tenía durante la presidencia de Donald Trump. Se abrieron puentes de comunicación. Los mandatarios indicaron que no desean confrontaciones y Estados Unidos informó a Rusia que no dejará que hackers de ese país pongan en riesgo las instituciones e infraestructura del país. En el frente local, la Ley del Cuidado de Salud o a Bajo Precio, conocida como Obamacare, por tercera vez fue respaldada por la Corte Suprema de los Estados Unidos y se considera una gran derrota a los republicanos que llevan más de 10 años intentando eliminarla. Además, en esta ocasión hubo mayor apoyo de los jueces de la Corte Suprema, incluso jueces designados por republicanos. Y Joe Biden firmó una nueva ley que hace del 19 de junio un día festivo federal en el país para proclamar el fin de la esclavitud o la emancipación. Este día se conoce como Juneteenth, creo que lo estoy diciendo bien, y el sábado se celebró por primera vez como día festivo. En noticias de tecnología, el jueves Microsoft realizará un gran evento donde anunciará la nueva generación de Windows. Aunque no es oficial, todo apunta a que será el anuncio del lanzamiento de Windows 11, que llega casi 6 años después del lanzamiento de Windows 10. Se han conocido varios datos, muchos de forma no oficial, como la nueva interfaz, mayor velocidad de inicio, apagado y la función de dormir, y varios elementos, digamos, prestados de Apple y su sistema operativo macOS. No se conoce si la actualización será gratis, como sucedió para gran parte de los usuarios que cuentan con Windows 10 y que venían de Windows 8, o incluso si será un servicio por suscripción. Una nueva ley con el apoyo bipartidista que se discute en Estados Unidos no permitiría que empresas con poder dominante como Apple puedan impedir que usuarios desinstalen software que viene preinstalado en dispositivos como los iPhones y los iPads. La semana pasada se dio a conocer un malware bastante particular. Este tipo de software usualmente es instalado sin el conocimiento de los usuarios para robarles información, entre otros. Pero esta oportunidad, este malware que ha sido llamado Vigilante, inhabilita el equipo del usuario para acceder a ciertos sitios donde se comparten recursos piratas, entre otras cosas. Pareciera que es un malware diseñado para atacar a hackers y quienes no siempre siguen las reglas, aunque hay que aclarar que reportan que es muy fácil de limpiar y desinstalar, así que no será un obstáculo para la mayoría de los hackers. En temas de la Tierra, la semana pasada se publicó un reporte en el que se informa que en los últimos 15 años se duplicó la cantidad de calor que atrapa la atmósfera de la Tierra. La Tierra está absorbiendo más calor del Sol en lugar de devolverlo al espacio, y esto está incidiendo en aumento de la temperatura y efectos como el calentamiento de los mares, que absorben alrededor del 90% de este calor, el deshielo de los polos y más. En una nota positiva, la Agencia Internacional de Energía, IEA por sus siglas en inglés, espera que las inversiones en energía a nivel mundial crezcan un 10% en 2021 y que el 40% sea destinado a fuente de energías renovables. En noticias de América Latina, el presidente chileno Sebastián Piñera convocó para el 4 de julio el inicio de la asamblea que redactará la nueva constitución del país. Y también en Chile, las proyecciones de crecimiento por parte del Banco Central la semana pasada presentaron cambios al subirlos para este año y que consideran que quedará entre el 8,5% y el 9,5%. Esto ha llevado a que bancas de inversión y firmas de análisis mejoren las expectativas para este año, pero que generen advertencias para lo que podría suceder en 2022. Y se supo que la plataforma Bitex, gigante del comercio electrónico en América Latina y que cuenta con el respaldo de los japoneses de SoftBank, está organizando su oferta pública inicial, el IPO, y que probablemente apuntaría a incluirla en el índice Nasdaq. Este trabajo lo están desarrollando junto a JP Morgan Chase y el banco Itaú BBA. No se conoce para cuándo sería este listado ni el valor de la emisión de acciones. Después de una semana compleja para los mercados, con los anuncios de la Fed de aumento de tasas en 2023, los mercados accionarios de Europa inician la semana al alza y en Asia, en general, a la baja. En el premercado de Estados Unidos se presentan pequeñas ganancias. Los inversionistas están atentos a nuevas apariciones de miembros de la Fed que realizarán esta semana, esperando conocer más acerca de lo que está pasando a futuro. Por otro lado, el empresario Mark Cuban, conocido inversionista del programa Shark Tank en la versión de Estados Unidos y que en los últimos meses ha estado muy activo en redes sociales, hablando de inversiones que ha realizado en criptomonedas, la semana pasada lanzó una advertencia para regular las llamadas stable coins o monedas estables, que son un tipo especial de monedas digitales y que, en teoría, ofrecen estabilidad a quienes la posean. Sin embargo, la moneda de tipo stablecoin DeFi Titanium hace unos días bajó su valor de 60 a $0 en un solo día, Se supo que Cuban perdió dinero con esta moneda y por eso lanzó la advertencia. Para la noticia final, positiva y diferente, retomo una noticia que reportamos el pasado viernes en nuestro podcast de Noticias Diarias. Tiene que ver con la aprobación por parte del Congreso colombiano de la llamada Ley de Comidas Chatarra, que busca que los productos comestibles y bebidas procesados que superen unos niveles a ser definidos por el Ministerio de Salud desplieguen un etiquetado frontal advirtiendo sobre excesos en grasas, sodios y azúcar. Todavía falta la sanción del presidente Iván Duque. Como padre de familia me alegro por esta noticia, además como alguien que toda la vida ha sufrido de sobrepeso, que este último año de pandemia decidí concientizar lo que como, que en algo así como 8 meses bajé 20 kilos, solo comiendo bien, sin pasar hambre y casi sin hacer ejercicio. Así que entiendo el poder de esta ley, aunque lo veo como solo un buen primer paso. Con este peso que bajé y que es lo más flaco que he estado en mi vida adulta, que probablemente no lo tenía desde que pasé por ahí en la adolescencia, aunque debo admitir que me he esfuerzado en los últimos meses, apoyo esta ley y que esto dejará un mejor planeta para mi hijo. Y bueno, de alguna manera pienso que las empresas que se están viendo afectadas tendrán que reinventarse y la mayoría seguro van a encontrar nuevas oportunidades, quizás nuevas oportunidades de negocio, y yo creo que a largo plazo la mayoría van a estar bastante, bastante bien. Bueno, esta semana realmente vamos a hacer es un análisis a profundidad. Yo ya hablaré del tema de la velocidad de internet y por qué muchas veces esto es como una verdad a media que nos venden las empresas proveedoras de internet. Como decía al inicio del programa, hoy estoy transmitiendo a una velocidad menor. Usualmente Gerentes 360 lo transmitimos en Full HD, lo que es una resolución que se conoce como 1080p. Hoy me tocó bajarla, hoy estamos solo en HD, que es una resolución de 720p. Igual seguramente lo estás viendo bastante bien, de pronto no te estás dando cuenta de la diferencia, pero pues digamos que el estándar y lo que la mayoría de este tipo de programas hacen es transmitir a Full HD. Y la razón es que mi internet principal, desde donde yo estoy transmitiendo, está a menor velocidad. Yo tengo un proveedor de internet pues, que es muy conocido en América Latina, que es Claro. Y Claro, que Claro es un desastre. Aunque no, realmente, bueno, admito que en los últimos años, al menos en Colombia, pues, donde ellos son el proveedor número uno, y por lo menos en tema de telefonía celular los han declarado operador dominante, han mejorado muchísimo. Bastante, bastante. Eso tengo que admitirlo, que el Claro de hoy es muy diferente al que se tenía hace unos cuantos años. Está mejor tecnología, mejor servicio al cliente. Ya por lo menos algo te escuchan, así sea, digamos que montándoselas un poquito en redes sociales. Lo que pasa con Claro en Colombia y que sucede en muchos países, y no solo con Claro, también con otros operadores, es que tienen una mezcla de red, lo que es red de fibra óptica más red coaxial. A los hogares, a las oficinas, realmente llegas un cable coaxial, no la fibra óptica. Y esta tecnología tiene varias desventajas técnicas. Una, y es probablemente la principal en este momento, es que lo que se conoce como la velocidad de subida no es tan buena como la de bajada. Ahora, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues usualmente estos proveedores nos venden planes de internet, por ejemplo, de 100 megas, 150 megas, 300 megas. 300 megas es lo máximo que Claro está ofreciendo en Colombia en hogares en este momento. Claro, ellos con esta tecnología perfectamente podrían ofrecer planes hasta 2000 megas, casi 2 teras. Es una velocidad pues muy, muy alta. Bueno, en teoría estas son muy buenas velocidades. Y digamos que si funciona bien, pues realmente es una tecnología que por lo menos esas 100 o esas 300 megas que te dan pues pueden ser muy buenas. Y de hecho, 100 megas te da perfectamente para ver Netflix, para navegar con muchos computadores al tiempo, que seguramente es más de lo que necesita la mayoría de hogares. De pronto en ambientes de oficina pues se requiere un poco más de velocidad. Pero lo que no te dicen al venderlo, o usualmente está muy escondido, es que ese numerito, esos 100, esos 200, esos 300 megas, son del canal de bajada, lo que está llegando a tus equipos, a tu hogar, a tu televisor, pero no te hablan del canal de subida. El canal de bajada en inglés lo llaman el downstream y el de subida lo llaman el upstream. Ese segundo canal no lo ofrecen porque, bueno, de alguna manera es medio desapercibido. Entonces, acabas con un internet de 300 megas, buenísimo, pero el canal de bajada no es de 300 megas. Y ese canal es absolutamente clave para subir archivos. Por ejemplo, yo que estoy haciendo streaming, para mí es absolutamente clave ese canal de subida. Sirve para muchas otras cosas. Sirve para que cargues archivos a la nube, para que adjuntes archivos a tus correos electrónicos y demás. Y una buena conexión de internet necesita que los dos canales sean buenos. Con la tecnología actual que tiene Claro y la mayoría de proveedores que usan esta mezcla entre coaxial y fibra óptica, lo máximo que deja son 35 megas. Técnicamente es mucho más, pero en la práctica lo máximo que da es 35 megas, que es una velocidad bastante buena para lo que requiere la mayoría de personas. De hecho, estos 35 megas para mi transmisión de este podcast es buenísima. Sin embargo, Claro, y esto lo hacen muchos proveedores a nivel mundial, no te explican que por ejemplo, ese paquete de 300 megas solo viene con 10 megas. Solo viene con 10 megas. Pues sí, es una velocidad no pésima, pero 300 de un lado y 10 del otro, es que ni siquiera es el 10%, es el 10% de la velocidad. Y esto desde mi punto de vista es bastante tonto y no tiene sentido, porque perfectamente podrían ofrecer 30 o 35 megas, pues que es el máximo. El tema con esto es que, o más bien lo que me pasó a mí es que por cosas de la vida yo acabé con un plan que ellos llaman gamer para jugadores, que tengo un canal de subida de 30 y uno de bajada de 60. Bueno, 60 es bastante bueno para mí y de 30 pues es buenísimo. De hecho, solo cuando supe que yo tenía ese canal de subida de 30 megas fue que decidí dar el paso a hacer este videoblog. Porque una velocidad de 10 megas probablemente no me iba a funcionar o no era la ideal. Y aunque, bueno, también te debo decir que, claro, en Colombia está instalando 100% fibra óptica, que la fibra óptica 100% realmente permite tener conexiones sin ningún problema de 300 megas de bajada y 300 de subida. Técnicamente lo permite, no tiene como ese tipo de limitantes. Poco lo están mencionando o poco lo están publicitando en Colombia. De hecho, no lo publicitan. Hasta ahora están iniciando, es un proceso muy largo. Aunque en otros países como Perú, Claro sí lo está promocionando activamente. ¿Qué pasó? Que en ese momento Claro tiene una pelea muy grande. Bueno, Claro y los otros operadores tienen una pelea muy grande con un operador entrante. Es un operador pues, de telefonía celular principalmente, pero como ellos empaquetan los servicios que se llama WOM, ya han estado, entre comillas, mejorándole la calidad de la conexión a los usuarios. Entonces, ya por 3 meses consecutivos, Claro me ha cambiado automáticamente la conexión. De un plan que tenía 60 megas de bajada, me la pasan a 140. Claro, es mucho mejor. Pero en subida, que tenía 30, me lo bajan a 10. Entonces, no hicimos nada, no hicimos nada. Y a pesar de que les he pasado varias quejas, ha sido imposible que me arreglen esto. Y me di cuenta de esto ayer domingo. Y como era domingo, pues fue imposible conseguir una solución. Así que, bueno, esa es la realidad. Quería que conocieras pues, este tema de la velocidad de subida, de la velocidad de bajada y por qué es tan importante. Porque en este caso están superiores las conexiones usualmente de fibra óptica. Hay otros factores, pero técnicamente esta es una de las razones. Y bueno, entonces espero que la calidad no esté tan mala. Espero que sea la última vez. No lo puedo asegurar, pero espero que sea la última vez que esto sucede con los señores de Claro, porque eso es un desorden. Realmente es de las cosas que Claro tiene mucho por mejorar. Así que si en este momento la calidad no es la mejor, la calidad de este programa de Gerentes 360 te llega como cortesía de Claro. Claro que es un desastre. Y no, es un mensaje a los amigos de Claro para que ojalá esto no siga sucediendo. Y espero que de aquí en adelante pues, podamos volver a la resolución de Full HD. Y bueno, en esta experiencia ya sabes por qué es tan importante leer la letra pequeñita y por qué es tan importante tanto el canal de subida como el de bajada. Así que cuando vayas a comprar, revisa técnicamente dónde estás y si de pronto es a la conexión que tú necesitas o de pronto necesitas un proveedor diferente o una tecnología diferente que sí dé la velocidad que tú deberías tener. Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia.
Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa, y no, no tienes que ser experto en temas técnicos o de internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso.
Bueno, el día de hoy tenemos una súper invitada, que es Diana Acuña Estupiñán. La voy a traer en este momento a pantalla. Diana es la fundadora de Ensamble Financiero y cofundadora de Zen Smart. Son compañías enfocadas en mejorar la experiencia con las finanzas de las personas y las empresas. Es especialista en finanzas, con experiencia de más de 15 años en el área financiera, tanto en el sector financiero como en el trabajo con MIPYMES y personas. Hoy con Diana vamos a estar hablando de los empresarios como partícipes de la educación financiera en América Latina. Así que, bueno, Diana, buenos días, y empiezo con la primera pregunta. ¿Cuál es el nivel de profundización de educación financiera en América Latina?
Hola, Andrés, buenos días. Bueno, te cuento que en América Latina, para poder identificar cuál es el nivel de profundización financiera, se hacen unas encuestas y en este caso pues vamos a tener en cuenta una encuesta que desarrolló el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. El objetivo es entender a través de ciertas preguntas realmente hasta dónde está la gente involucrada con temas de educación financiera. Y en Latinoamérica estamos súper rajados. Pues resulta que esta encuesta, que cubrió 8 países entre Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, entre el 2017 y 2019, como resultado sale que el 61% de las personas no ahorran. Y quienes lo hacen, principalmente lo hacen de manera informal, en efectivo, en su casa, debajo del colchón, bueno, en fin. Pues, y en Brasil, pues existe un poco, un nivel de ahorro un poco mayor, y lo hace a través de cuentas de ahorro. Casi que el 60% tampoco puede cubrir un gasto imprevisto, o sea que estamos a ras con el cubrimiento de nuestros gastos, y pues no existen tampoco metas financieras, o sea, cada 3 de cada 5 personas tienen una meta financiera. Y casi siempre las metas financieras están orientadas a la adquisición de vivienda. Entonces, en este caso, las personas, digamos que, como vemos en esta estadística, el nivel de profundización en educación financiera es bajo. Existe una baja proporción de la población en estos países donde, por ejemplo, las personas responden muy bien una pregunta de cómo se calcula una tasa de interés simple, en donde, pues, digamos que entre Perú y Colombia es donde el nivel de respuesta positiva es el más bajo. Y, pues, en Brasil, de hecho, existe una diferencia, de pronto hay una profundización más amplia, pero, pues, por una población también que tiene una situación a nivel financiero mayor, porque, pues, tienen mayor presencia de instituciones financieras hace un tiempo. Entonces, para responder tu pregunta, pues es muy bajo el nivel de educación financiera en nuestros países, cosa que pues es demasiado, demasiado triste.
Sí, unas cifras preocupantes, yo la verdad no las conocía y wow, 60% vivimos en el día a día ese tema. Dios mío, me río acá, pero es muy preocupante. Y precisamente, pues, los empresarios, que son los que escuchan este programa, ¿ellos qué deben hacer para precisamente ser parte de este proceso, para profundizar en la educación financiera?
Bueno, pues te quiero contar primero que de pronto hasta ahora, digamos, en estos países, a raíz de todos estos estudios que ha hecho el BID y que ha hecho el Banco Latinoamericano, han empezado a desarrollar programas de educación financiera desde las aulas. Entonces, esto es algo que apenas está surgiendo, que apenas están incluyendo programas de educación financiera en el colegio, en la universidad, que nos hacen mucha falta. Entonces, aquí, pues, digamos, la responsabilidad del empresariado es grande, porque ya tendríamos que entrar a trabajar con población adulta, que de hecho no lo hace voluntariamente, ¿sí? La educación financiera ayuda a la inclusión y digamos que los empresarios en este sentido tienen un gran sentido de responsabilidad, deberían tenerlo, porque también permite que la salud financiera y pues en general, digamos si hablamos de salud, el empresario debería buscar la salud integral de sus empleados para tener gente feliz trabajando y digamos que de pronto no solo siempre esté como atada a la necesidad de recibir un salario, sino que pueda generar ese nivel de vida satisfactorio. Entonces, dado que en este caso el gobierno apenas está empezando a incurrir en este tipo de programas, hay una responsabilidad de los empresarios para poder educar a su gente. Entonces, hoy en día sabemos que existen muchas responsabilidades a nivel de planes y beneficios de la seguridad y salud en el trabajo y demás, pero si nosotros viéramos como que el empresario tiene esa visión de buen padre de familia, de pronto como de hecho se menciona como en los códigos de comercio, que el empresario siempre tiene como esa visión de buen padre de familia, es poder generar a través de la compañía, de su empresa, un nivel de educación que permita que la población que está en ella tenga un nivel mejor al manejo de sus finanzas, que no tenga niveles de endeudamiento tan altos, que no tenga un nivel de estrés traído de las finanzas tan, tan grande. Entonces, aquí es importante que dentro de estos programas de beneficios para los empleados también se incluya la educación financiera, que traiga no solo el buen manejo de los recursos, pues porque finalmente lo que buscamos es que las finanzas den una visión del mejor manejo de los recursos disponibles, sino también cómo a través de estos programas de educación financiera se puede impactar en su familia, en la formación de sus hijos y cómo también puede fortalecer mucho más el núcleo familiar. Entonces, aquí digamos que mi recomendación es que en estos programas de bienestar, de salud en el trabajo, también se tengan programas de educación financiera que permitan que los empleados desarrollen unas habilidades y capacidades mejores para poder manejar pues no solo su salario bien, sino que también eviten la búsqueda constante de ingresos externos, porque muchas veces hay personas que están dentro de su trabajo pero tienen 5 o 6 cosas al mismo tiempo y de pronto eso también nos hace perder el enfoque. Entonces aquí digamos que viendo cómo puede también ser un gana-gana para la empresa el tener a sus empleados educados y con una buena salud financiera.
Tema absolutamente clave. Y ahorita, pues, pensando lo que está sucediendo, lo que ha sucedido este último año con la pandemia, pero yo diría que incluso en general, ¿cómo puede impactar, y profundizando frente a lo que tú decías, cómo puede impactar estos programas de educación financiera o los programas de profundización en el bienestar de las compañías? De pronto, pues, como digo, profundizando un poco frente a lo que nos decías hace un momento.
Sí, bueno, mira que digamos que uno de los grandes problemas que tenemos con la educación financiera o el no tenerla es no poder utilizar los productos financieros de forma adecuada. Entonces, el alto nivel de endeudamiento muchas veces hace que las personas, digamos que también pierdan esa estabilidad emocional. Entonces, aparte de que ya tenemos un problema financiero, empezamos a tener desestabilidad emocional y esa desestabilidad emocional también afecta a nuestro trabajo. Entonces, muchas veces, digamos que cuando los empresarios hacen un tablero de mando hoy en día, ¿sí?, que en una de sus partes del tablero de mando tienen sus indicadores financieros como la medición de sus resultados, rentabilidad y demás, pero por el otro lado, también hoy en día estamos teniendo la medición de indicadores de felicidad y salud dentro de su planta de trabajo, muchos también aplicando a mediciones del Great Place to Work y, digamos, ese tipo de elementos. Entonces, este tipo de programas de educación financiera lo que hacen es que la gente realmente tenga una tranquilidad en el sentido de que cuando toman decisiones y abordan, ya de pronto han llegado a un nivel de endeudamiento que es donde empezamos a tener un nivel de estrés muy grande, también las personas sepan trabajar ese nivel de estrés y endeudamiento y también tengan alternativas para poder suplir esas necesidades, no solo a través, digamos, de obviamente recursos que pueda proporcionar la empresa a nivel financiero, sino también es que le, pues tengamos elementos, si ya llegó la, ya hay personas que llegaron a un nivel de endeudamiento muy alto, como a través de un programa de educación financiera también se le puede entregar un proceso de manejo emocional en estos casos para que la persona pueda tener una tranquilidad mejor. Y pues muchas veces también cuando nosotros hemos empezado a trabajar con estos temas de educación financiera, nos damos cuenta que el simple hecho de que las personas inicien un programa de educación financiera, que muchas veces no lo hacen por sí mismas, porque a veces sí te lo ponen en la empresa como algo que es un recurso que te ofrecen, las personas pueden acceder a eso, pero muchas veces por sí mismas no lo van a buscar. Entonces, también es darle herramientas para que puedan encontrar aliados que les permitan comunicarse mejor y que puedan también sacar a la luz como esas situaciones que regularmente no son sencillas. Entonces, muchas veces no es tan fácil hablar de lo mal que voy en mis finanzas, obviamente en mi entorno, porque pues se juzga muy duro, pero cuando empezamos a generar este tipo de programas de educación financiera en donde la gente puede empezar a dar una claridad, ahí también le baja un poquito de presión a lo que está ocurriendo, especialmente, pues te decía que cuando tenemos niveles de endeudamiento alto, que es donde llega una presión muy alta y pues también puede generar un mal impacto en el desempeño laboral.
Bueno, ¿y qué debería contener uno de estos programas de educación financiera para realmente ser exitoso en la vida adulta?
Mira, estos programas yo pienso que deben ser no solo prácticos, porque digamos que muchos de estos programas regularmente le traen a las personas, es bueno, mida sus activos, sus deudas, maneje un presupuesto, digamos que todos estos elementos prácticos son necesarios, pero en el análisis que nosotros hemos hecho, un programa de educación financiera también debe estar acompañado de un proceso de manejo emocional, de un proceso de manejo de las finanzas, no como individuo, sino como familia, como grupo familiar, sea el núcleo familiar que sea, porque pues hoy en día, digamos que las personas que empiezan también su vida laboral y financiera desde una época temprana también están desempeñándose dentro de una familia y allí también deberían tener como el contexto de cómo manejar esas finanzas. Además, debería tener un proceso también de conocimientos en lo que está ocurriendo en el sector, herramientas que se tienen para poder adquirir elementos del sector financiero a nivel de endeudamiento, de inversión, de ahorro. Entonces, este programa debe ser como muy integral, no solo enfocado a los temas prácticos, sino también a lo que hay en profundidad y a temas de pronto emocionales. Aunque muchas personas, y especialmente lo hemos analizado nosotros en encuestas y en entrevistas que hemos hecho, especialmente los hombres, digamos que se niegan un poco a vincular las emociones y las finanzas frente y pues siendo que esto tiene una relación totalmente directa. Entonces, por eso para nosotros es un tema integral en donde deben estar involucradas también las emociones.
Ese tema es increíble, este tema me encanta y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de cerrar la entrevista, Diana, quisiera preguntarte que dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar quienes deseen conocer más de lo que tú estás haciendo.
Bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn como Ensamble Financiero, Ensamble con doble S. Y a mí me pueden encontrar también en LinkedIn como Diana Acuña Estupiñán y pues regularmente estamos también dando cursos. Nuestro interés muy grande es que las personas empiecen a cambiar esas capacidades financieras. Buscamos hacerlo en un lenguaje sencillo, entonces regularmente estamos poniendo allí contenido, estamos publicando los diferentes cursos o charlas que dictamos, no solo desde la parte financiera práctica, sino con algunos otros componentes que ayudan no solo al manejo de finanzas personales, sino también, como lo decía, de emprendedores que también en su inicio tienen unas situaciones de manejo financiero bien, bien complicadas. Entonces, allí nos pueden encontrar en las redes como @ensamblefinanciero con doble S.
Súper, muy interesante el tema. Los invito a que contacten a Diana. Y bueno, Diana, ojalá que nos puedas acompañar nuevamente aquí en el videoblog Gerentes 360 y te deseo una excelente semana.
Gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación y espero que pues con esto también los empresarios empiecen a tener la visión de incorporar este tipo de temas dentro de su compañía, darle un poquito más de profundidad a veces a nuestro equipo de trabajo, ayuda a que podamos también tener unas compañías más saludables y de pronto con mayor productividad. Así muchas bien, gracias.
Gracias a ti, Diana, que estés bien. Chao.
Chao.
Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto.
Ahora vamos a ver algunas de las principales noticias que se están llevando a cabo esta semana para estar pendiente de estas noticias. Entonces, bueno, por un lado, hoy se están llevando a cabo elecciones parlamentarias en Etiopía. Estas elecciones están siendo observadas con cautela, pues debían llevarse a cabo el año pasado en agosto y fueron pospuestas por una guerra en la región norteña de Tigray y el país está cerca de una guerra civil. Estos enfrentamientos hacen dudar sobre la transparencia de las elecciones, ya que muchas personas no podrán salir a votar. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, estará hablando hoy frente al Parlamento Europeo. El martes hablará ante un comité de la Casa de Representantes Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El jueves Microsoft estará llevando a cabo un gran evento de su nueva generación de Windows, como lo habíamos comentado al inicio de este episodio, y todo indica que es la nueva versión de su sistema operativo Windows 11. El jueves se conocerán decisiones de tasas del Banco de Inglaterra. Esto es algo pues, que debo reportar y no voy a editorializar más. El viernes, Donald Trump inicia lo que se ha llamado su tour de la venganza en contra de los miembros del Partido Republicano que no apoyaron su esfuerzo de reelección a la presidencia. La primera parada será el viernes precisamente en Cleveland. La semana pasada omití decir que ayer domingo era el Día del Padre en muchos países, así que un poco tarde, pero bueno, de cualquier forma, feliz día a todos los padres que siguen a Gerentes 360. Hoy lunes es el Día Mundial de la Música, el Día Internacional del Yoga y el Día de las Fotos Selfie. El martes es el Día de las Selvas y el jueves es el Día del Upcycling, que en español suelen llamarlo o traducirlo como suprarreciclaje, que es la reutilización creativa de elementos que ya no se usan, evitando que acaben en la basura. Pronto les estaremos contando de este tema y otros que tienen que ver con lo que se denomina economía circular aquí en Gerentes 360. El jueves es el día de los bombones o de los pralines en inglés. El sábado es el día del pudín de chocolate y el domingo es el día de las piñas. Entonces, bueno, varios temas dulces también para celebrar esta semana. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos depara nuestro siguiente episodio, donde nuevamente tenemos una súper invitada. Pero dejemos que ella nos cuente de qué se trata.
Hola, mi nombre es Carla Dagliardi y soy la cofundadora y directora de Raku PR. Estoy invitada al próximo videoblog de Gerentes 360 para conversar acerca de los desafíos de las marcas en esta nueva era hiperdigitalizada. Los espero el próximo 28 de junio en www.gerentes360.com a las 8 de la mañana, hora Colombia, Perú, Panamá. Nos vemos en vivo. Gracias.
Bueno, entonces tenemos una super invitada con Carla. Recuerden, será el próximo lunes 28 de junio, 8 de la mañana. Nos pueden seguir como siempre en gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com/gerentes360. y para cerrar este episodio de Gerentes 360, te recordamos como siempre que en las notas del episodio vas a encontrar información acerca de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esta es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360. También a que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com, así como invitar a familiares, colegas y amigos a que nos sigan. Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de video de Gerentes 360, en www.gerentes360.com vas a encontrar el video editado y mejorado. Además, un par de horas después, en la página podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio de este episodio, así como en todos los directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques en esos directorios de podcast, que te suscribas y que escuches estos episodios. Nos puedes encontrar, entre otros, en los directorios de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher y Pocket Cast. Recuerda, nos puedes buscar como Gerentes 360. Y en estos mismos directorios de podcast vas a encontrar de lunes a sábado, los publicamos en horas de la madrugada de América, nuevos episodios del podcast de Noticias Diarias de Gerentes 360 con las principales noticias del día para el mundo de los negocios, las inversiones, deporte, entretenimiento y más. Así que nuevamente, búscanos por favor en los directorios de podcast. De la misma forma, recuerda participar de nuestras redes sociales. Estamos como Gerentes 360 en Facebook y Twitter y Gerentes.360 en Instagram. A mí en redes sociales me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Andrés J. Gómez, todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 28 de junio de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 a.m., hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de www.gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!